Diputado Roberto González, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Muchas felicidades por su nueva reelección. Quiero entender de que la lectura de esto articulado del reglamento es una casualidad que justo antes de que yo intervenga se tenga que leer, ¿verdad? A la colega María Constancia, muchas felicidades por su cumpleaños. Tu paja y su tandero basá, María Constancia, tome en de poambarete, puacá, catujanguacha, siempre ya lucha a favor de nuestra gente. Quiero tocar dos, tres temas, presidente, si el tiempo me permite. Voy a tratar de ser muy comedido, no excederme en mi alocución, porque los temas que voy a tratar fácilmente a uno le puede desbordar. Creo que son temas cruciales hoy para nuestra sociedad. Habló la colega Rocío, disculpe que la mencione, de la situación dramática, crítica que está pasando una institución republicana, que es el jurado de enjuiciamiento. Yo creo que la estructura, la constitución, el nacimiento de esa institución no tiene ningún problema, no tiene defecto desde mi punto de vista. El problema es la subalternización de ese órgano y últimamente ha pasado tan mal y ha sido dañado estructuralmente cuando alguien sospechado de que ni siquiera tiene el título habilitante para ocupar ese cargo y no pudo levantar ese cargo, no ha recordado un solo nombre de un compañero o de un profesor. Me hubiera gustado callarme, respetando la lógica partidaria, pero créanme, señores, que sobre la lógica partidaria se impone la lógica ciudadana, la gente de bien. Y esto, quiera sea o no, daña a nuestro partido. Y eso lamento profundamente. Pero quiero creer, señor presidente, y por su intermedio me dirijo a Rocío Vallejo, no todo está perdido. El día de ayer, tres integrantes de ese cuerpo han votado en disidencia. Y precisamente le tengo aquí al lado al parlamentario guaireño con quien tengo algunas diferencias y algunas críticas de algunas conductas políticas. Hoy tengo que reconocer que ha actuado como corresponde en derecho. Por eso quiero creer que no todo está perdido. Lo mismo hizo el doctor, el ministro César Garay y el ministro Alberto Martínez Simón. Hagamos voto para que gente como Alejandro vaya a esos órganos y honre la representación. Eso es lo que necesita nuestra sociedad, volver a creer en las instituciones, por un lado. Por otro lado, señor presidente, muchas veces es impolítico, no conveniente, tratar y salir de defender a un gobierno que se fue, porque ese no es el negocio políticamente. Yo recuerdo cuando en el 2018, 2019, 2020, Mario Audo Benítez era el más churro del Paraguay, con ojos azules, era el más simpático, el líder más carismático. Pero luego aquellos defensores han ido desaparecieron, es normal en nuestro escenario político. Yo creo que es de bien nacido, de gente de bien, tratar de decir la verdad, señor presidente. Y voy rápidamente al asunto porque el tiempo ha expirado, salvo que ustedes no me permitan más. Pero el presidente Santiago Peña, en una entrevista del día de ayer, creo que el 4 de marzo, entre otras cosas, en una entrevista dada al diario Última Hora, acusó al gobierno de Mario Abdo Benítez de haber causado un perjuicio de 371 millones en solo 2 años con reducción de la tarifa en Itaipú. Y al respecto, permítame, presidente y colega, mirar algunos apuntes porque voy a referirme a una cuestión técnica. Y lo afirmado por el presidente Peña falta a la verdad. Podía callarme, entonces da la impresión de que había sido, tiene razón el presidente Peña. Desde mi punto de vista, no tiene razón tamaña acusación. Y esto es así porque en el numeral 4.1 del anexo C, Tratado de Itaipú, define que el ingreso anual debe ser igual a los egresos, ya que Itaipú no debe obtener lucro ni resultados negativos en su ejercicio económico. Primer punto. La modalidad adoptada es el método de cálculo llamado por el pasivo. En otras palabras, la Itaipú vendería la energía a un precio que produjese suficientemente los ingresos para hacer frente a todos sus compromisos. Cada año, señor presidente, queridos colegas, en el mes de septiembre se reúne la Comisión Binacional para determinar sus compromisos y elaborar su presupuesto y determinar la tarifa. Costo unitario del servicio de electricidad. El capítulo tercero del anexo se define expresamente que el costo del servicio de electricidad estará compuesto por 1. Utilidad del capital que recibe la ANDE y Electrobras. 2. Carga financiera de los préstamos recibidos, para los acreedores se entiende. Amortización de los préstamos recibidos, reciben los acreedores. 4. Royalties para las altas partes. Y 5. Resarcimiento de las cargas de administración y supervisión, reciben ANDE y Electrobras. Gasto de explotación es para el funcionamiento, incluye los gastos directos de operación y mantenimiento de la central del medio ambiente, desarrollo regional, gasto del personal, seguros y reposición de materiales. Una vez cuantificado esto, se divide por la potencia disponible y de ese cociente resulta la tarifa a ser aplicada y cobrada a la ANDE y Electrobras. Y de este modo se cumple con el numeral 4.1 del anexo C, en donde los ingresos son iguales a los egresos. Y acá viene lo importante, señor presidente y colegas. La tarifa de 22,60 dólares kilowatt se mantuvo desde el 2007 al 2022, porque esa tarifa ya recaudaba todos los componentes del costo de electricidad. Y esa tarifa fue gracias a la eliminación del factor de ajuste y también hizo posible la cancelación de la deuda en el 2023. Permítame, presidente, solamente 3 párrafos y termino con eso. Porque la tarifa en el año 2022, ¿por qué la tarifa se redujo en el año 2022 a 20,75 megawatts? Porque sencillamente se redujo los compromisos financieros y esa tarifa de 20,75 ya recaudaba todos los gastos de ese ejercicio. En el año 2023, al terminar de pagar la deuda, la tarifa aplicando en puridad el anexo C debería ser menos de 10 dólares megawatt. La tarifa de 16,71 megawatts ya es una tarifa producto de una negociación. Hay que entender que Itaipú no está para generar lucro ni resultado negativo, señor presidente. Aplicando estrictamente todos los resortes legales de la entidad binacional, no se puede afirmar que hubo un perjuicio de 371 millones de dólares, así como pretendió afirmar el presidente de la República. Digo esto en honor a la verdad, y esto podemos sostener en cualquier estamento y en cualquier debate público, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado.